Y pues de aquí vamos a leer de Mateo 28, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, vamos a leer comenzando en el versículo 16, ustedes sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Amén. Hay veces que que me invitan a predicar en otras iglesias. Y si algún día acepto, me han invitado a predicar en otras partes del país, en otros países. Si algún día acepto, me gustaría ponerles una condición. Les voy a decir, voy a ir a predicar a su iglesia. Si cada miembro de su iglesia lleva un invitado a escuchar el Evangelio. ¿Qué les parece mi condición? ¿Es bíblica? ¿Está bien? ¿Qué les parece si ponemos una condición aquí? Siguiendo con los estudios del libro de Mateo, estamos estudiando lo que muchos llaman la gran comisión. La gran comisión, el gran encargo de nuestro Salvador que dio su vida por nosotros, que nos encarga, nos manda, nos ordena, nos comisiona, a traer a otros a que escuchen el Evangelio. Esta mañana nos toca estudiar la tercera frase, está en Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tan solamente nos toca estudiar esta mañana y haced discípulos a todas las naciones. Y vamos a meditar en esta frase contestando tres preguntas. ¿Quiénes deben hacer discípulos? Segunda pregunta, ¿qué significa ser discípulos? Y tercera pregunta, ¿a quiénes debemos hacer discípulos? Bien, comencemos con la pregunta, ¿quiénes deben hacer discípulos? El Señor dice aquí, hacen discípulos. ¿A quiénes ordena esto? ¿Quién debe hacer discípulos? Ya vimos el domingo pasado que el Señor ordenó esto a los 11 discípulos que estaban ahí, pero también a más de 500 hermanos que estaban con ellos en esa reunión. Esta comisión es para cada cristiano, no tan solamente los líderes. Todos debemos hacer discípulos. Ya estudiamos esto la semana pasada y recordamos el libro de los Hechos, cómo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los demás salieron de Jerusalén, fueron a Judea, fueron a Samaria, salieron a otras partes del mundo, y fueron ellos, no los apóstoles, no los líderes, fueron la gente, los miembros normales de la iglesia de Jerusalén, que propagaron el Evangelio a través de todo el mundo. Ahora, lo que quiero enfatizar esta mañana es que este es un gran privilegio para nosotros, es una gran bendición, es algo excepcional. Este mandamiento a propagar el Evangelio de Cristo no es un mandamiento a los ángeles, no es un mandamiento a los seres vivientes de Apocalipsis, no es un mandamiento a los querubines. Este es un mandamiento a nosotros, nosotros, no los ángeles, son los que tienen este mandamiento de hacer a otros discípulos. ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio? Si no la conocen, leanla en el libro de los Hechos. Muy interesante. Es uno de los primeros gentiles que se convirtieron al Señor. Cornelio comienza la historia con la aparición, una visión de un ángel. Y le dice el ángel a Cornelio que mande llamar al apóstol Pedro para que le testifique y lo discipule. Lo discipule. El ángel no podía. Este era un mandamiento, una orden para los cristianos. El ángel no podía evangelizar y discipular a Cornelio. ¿Se acuerdan de la historia en el libro de los Hechos también del ministro de finanzas de la reina de Etiopía? ¿Qué pasó? ¿Dios mandó un pájaro a que le testificara al eunuco? No. Bien pudiera Dios haber mandado un águila. ¿Sí o no? Claro que sí. Él hizo que un asno, el asno de Balaam, ¿se acuerdan?, hablara. Él bien pudiera ser que un águila le hubiera testificado a ese ministro de finanzas. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Dios puede hacer eso. ¿Sí o no?
Sí,
pero no lo hace. Y no lo hizo. Él no mandó un ángel, él no mandó un águila. Dios manda a hombres como nosotros. Dios manda a los apóstoles, Dios mandó a Felipe, Dios manda a hombres como nosotros, no a las aves, no a los ángeles. Y alguien pudiera pensar, pues claro, él debería de mandar a los ángeles a evangelizar. Un ángel es más fuerte, un ángel conoce más, un ángel es más santo. Pero Dios en su sabiduría no hace eso. Dios en su sabiduría quiere que los hombres sean salvos por fe, quiere que los hombres sean salvos por la predicación de un hombre, no el milagro de escuchar un ángel. Y los hombres somos tan idólatras que si un ángel nos compartiera el evangelio, ahí estuviéramos adorando al ángel en vez de a Dios. Entonces, el punto es, qué gran privilegio. Dios usa a hombres, hombres como nosotros, hombres y mujeres débiles, para evangelizar al mundo. Para, como dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para eso. Entonces, el cristiano más joven, el cristiano más nuevo, un niño cristiano, puede y debe hacer discípulos. Y por cierto, generalmente he notado a través de estos años que son los cristianos nuevos, son los cristianos débiles los que generalmente traen a otros a la iglesia a escuchar el evangelio. Probablemente porque todavía tienen algo de su primer amor. Otra cosa que quiero recalcar de esto es la gran dificultad, realmente imposibilidad que nosotros tenemos de hacer discípulos. Ninguno de nosotros tenemos el conocimiento, el poder para lograr que otros se conviertan. Ninguno de nosotros. El más espiritual, el cristiano que tiene más conocimiento, el más erudito, no puede salvar a nadie. Creo que entendemos a Isaías cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando el apóstol Pablo también dice en Corintios, y para estas cosas, para evangelizar a otros, para hacer a otros discípulos, ¿quién es suficiente? Para nosotros realmente es imposible hacer que otros se conviertan, hacer que otros se hagan discípulos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios nos usa a nosotros. Y nuestra suficiencia, dice el apóstol Pablo, es de Dios. Él está con nosotros todos los días para que nosotros podamos hacer de otros discípulos. Entonces, hermanos, arrepintámonos si no estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Visitemos, invitemos a otros, pongamos a nuestra disposición, pongamos a la disposición de todos nuestros carros, nuestras casas para evangelizar a otros. Oremos, ofrendemos para que los misioneros, los ancianos, cumplamos con esta gran comisión en nuestra parte. Todos debemos de sembrar la semilla, como dice el himno del glorioso evangelio de amor. Y confiemos, y aquí está la lección, confiemos en que Dios hace su obra a través de nosotros. A lo último, nosotros no podemos, pero Dios sí. Dios sí. Sembremos la semilla. Seamos motivados, por supuesto, vamos a ser recompensados al final. Daniel nos dice en su profecía que los que enseñen a otros el evangelio resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero lo último, que nuestra motivación de propagar el evangelio sea la gloria de Dios. Como canta el salmista, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que esa sea nuestra motivación al final de compartir el Evangelio. No para que los otros vean que trajimos a una persona, no para que los otros sepan, compartió un folleto, no para nuestra fama y reputación, no. Queremos la gloria de Dios, que la gente conozca a nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, como dice el profeta. Muy bien. Vamos a contestar ahora la segunda pregunta, que para mí aquí está el corazón del mensaje. Todos los cristianos debemos ser discípulos. Pero realmente, ¿qué significa ser un discípulo? ¿Qué estamos tratando de lograr? Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un discípulo? Y vamos a comenzar respondiéndola negativamente. ¿Qué es lo que no significa ser un discípulo? En primer lugar, uno no es un discípulo simplemente por asistir a la iglesia. Uno no se hace discípulo por entrar a través de las puertas de una capilla, de una iglesia. Eso no lo hace a uno discípulo. Claro, queremos que la gente asista a la iglesia. Queremos que la gente escuche el Evangelio, que cante los himnos, que se hagan amigos de los hermanos. Pero eso no los hace discípulos, eso no los salva. Hay gente que asiste a la iglesia todos los domingos y llegan temprano y canta los himnos, pero desafortunadamente a lo último será aventada al horno de fuego eterno. Asistir a la iglesia no salva a nadie. Claro, por supuesto, el discípulo verdadero, de seguro que asiste a la iglesia y participa y canta y saluda. Pero ser discípulo es mucho más que ser un asistente de una iglesia. Número dos. Uno no es un discípulo por hacer una decisión. Nadie es un discípulo de Cristo por hacer una simple decisión. Ser un discípulo incluye hacer una decisión. Pero no podemos decir que una persona es un discípulo simplemente porque hizo una decisión y una oración de perico. Ser discípulo incluye eso, claro, pero tiene que haber un cambio de corazón. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio total. La persona tiene que nacer de nuevo para ser un discípulo de Cristo. Cuando estaba en el seminario, por regla, teníamos que salir a testificar todos los fines de semana, por regla. Y me acuerdo que una vez fuimos en camión a un pueblo ahí cercano. Teníamos el tiempo muy limitado. Teníamos que volver a cierta hora de la noche. Cuando yo era estudiante en mis tiempos, ya han cambiado las reglas, pero cuando yo era estudiante en mi tiempo, teníamos que estar dormidos a las 10:30. Ahí teníamos que estar en nuestro cuarto, a las 10:30. Bueno, el caso es que teníamos el tiempo limitado y estábamos presionados por el tiempo, pero también estábamos presionados a reportar buenos resultados de las visitas. Eso es algo desafortunado. Pero el caso es que teníamos unos 10 minutos antes de que teníamos que subirnos al camión y volver al seminario. Y unos estudiantes vieron a unas personas, 3-4 personas caminando en una calle, y fueron tras ellas. Y fueron a testificarles. Volvieron al camión. Muy emocionados nos dijeron que las personas habían sido salvas, que habían hecho una decisión. La verdad que Dios lo sabe. Pero esas personas, me temo, a lo mejor hicieron una decisión, pero no se hicieron discípulos. Porque hacerse discípulos es mucho más que hacer una decisión o una oración rápida. Es mucho más que eso. Nuestro texto nos dice claramente, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obviamente, ser discípulo es más que hacer una simple decisión. Ahora, en el siguiente punto me voy al extremo, y espero que nadie se enoje conmigo, ojalá que me explique bien. Uno no es discípulo cuando llega a ser un pastor o un misionero. Les voy a decir por qué digo esto. Hay quienes en su fervor, en su celo, y qué bueno que tienen ese fervor y su celo, testifican y llevan a la persona a la iglesia y luego lo presionan a hacer una decisión y luego los presionan a servir a Dios, dicen, de tiempo completo. Y con esto quieren decir que todos los que son salvos deben hacerse maestros y pastores y misioneros, y si no, no son cristianos de tiempo completo. No están sirviendo a Dios de tiempo completo. Y hacen sentir a la gente que si no son predicadores o maestros de escuela dominical o misioneras o maestros, no son realmente buenos discípulos del Señor. Los hacen sentir culpables, los hacen sentir rebeldes, los hacen sentir cristianos de segunda, los hacen sentir mundanos, no consagrados al Señor. ¡Qué bueno que si el Señor te llama al ministerio! ¡Excelente que seas una misionera, una maestra de escuela dominical! ¡Perfecto! Pero Dios no nos manda a ser misioneros, Dios no nos manda a ser pastores, Dios nos manda a ser discípulos. Y podemos ser discípulos cristianos de tiempo completo siendo empleados, siendo estudiantes, siendo paleteros, siendo amas de casa, siendo médicos, siendo músicos, cualquiera que sea el trabajo al cual Dios nos llama. Debemos y podemos ser cristianos de tiempo completo, consagrados al Señor, discípulos 100% de Él. Ojalá que me entiendan en este punto. No estoy contra los pastores, no estoy contra los misioneros, no estoy contra que Dios llame a alguno de ustedes a servirle a Él así. Pero quiero que sepan, hermanos, que ustedes pueden ser discípulos sirviendo al Señor de tiempo completo, glorificando al Señor, siendo estudiantes de kinder, de preparatoria, en la casa, lavando los trastes. Si el Señor te llama a lavar trastes, a cuidar niños, tú hazlo para su gloria y a lo último vas a ser tan recompensada como el predicador más famoso. Tú cumple con tu ministerio. Muy bien, pero pasemos a lo positivo. ¿Realmente qué es un discípulo? ¿Qué es hacer un discípulo a lo último? La palabra discípulo esencialmente es ser un aprendiz, es lo que significa la palabra, aprendiz, alumno. Literalmente la palabra se traduce alguien que está aprendiendo. La primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, claramente tiene esta connotación. Los que apuntan pueden escribir ahí, Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8, y Mateo 10, 25, los primeros versículos que mencionan esta palabra. Ahora, en los tiempos antiguos no había escuelas como en nuestro tiempo, no había salones, así como ustedes se los imaginan de nuestros días. Muchas veces los alumnos se reunían en las casas de los maestros. Y lo que hacían los maestros, y yo creo que es algo muy útil, las maestras de hoy en día también lo hacen, sacar a sus alumnos de la clase, los sacan del salón y les muestran en la vida diaria, en la vida real, lo que está pasando. Y muchas veces los maestros eso hacían. Sacaban a los alumnos a los campos, se los llevaban a las plazas, se los llevaban a las calles. Y ahí van los alumnos, los discípulos, tras el maestro. Los discípulos, en otras palabras, eran seguidores. Por eso que se menciona más de 80 veces esa palabra en nuestros evangelios y en los hechos, cómo las personas eran discípulos que seguían al maestro. El caso entonces es que un discípulo esencialmente es un aprendiz, un alumno, alguien que sigue a su maestro. Y lo sigue, por supuesto, mientras que está vivo, pero a lo último lo que sigue es su enseñanza, su ejemplo. En los tiempos del Señor, se menciona en el Evangelio, discípulos de Moisés. Mencionan también discípulos de los fariseos. Los discípulos de Juan el Bautista también se mencionan. En nuestros días, podemos pensar que hay discípulos del mahometismo, del marxismo, del materialismo, y todos los ismos de hoy en día, ¿verdad? Que aunque nosotros no sepamos, y esto es la verdad, todos somos discípulos de alguien. ¿A quién sigo yo? Realmente a lo mejor por la teoría que aprendiste en tu escuela, lo que te enseñaron tus padres, tus abuelos, tú eres discípulo de alguien. A lo último, todos somos discípulos del Señor o del diablo. A lo último de eso se trata. Primeramente, Mateo 28, 19 nos dice que, nos manda que nosotros hagamos discípulos del Señor, discípulos de Dios, que hagamos alumnos, aprendices, seguidores de Cristo. Ahora, esto implica mucho. Y vamos a ver en la Biblia, ¿qué es ser un discípulo? Y voy a leer algunos versículos y quiero que ustedes los busquen y los vean con sus propios ojos. Hay algunos versículos muy fuertes y quiero que ustedes los vean con sus propios ojos. Vamos a ver cuatro características esenciales del discípulo de Cristo. Realmente esto de ser un discípulo requiere otro sermón, pero tenemos que ser breves. Quiero terminar el libro de Mateo este año. Dios mediante, vamos a terminar el 2009 este libro de Mateo. Tenemos que seguir con el libro de Romanos. Nos quedan, ¿qué? 64 libros en la Biblia, así que para dentro de unos 150 años vamos a terminar esos estudios. Bueno, los que predican pueden tomar el bosquejo, ¿verdad? Bueno, número uno, el discípulo es un cristiano. Vean conmigo Hechos 11:26. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no dijo, vayan y hagan cristianos? Hechos 11:26 nos explica por qué. Hechos 11:26. Mateo 28:19, nuestro Señor Jesucristo nos dice, la orden es, vayan y hagan a otros discípulos. Y Hechos 11:26 nos explica. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando aquí de Bernabé y Pablo, es decir, años después de Mateo 28:19. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Jerusalén, en Mateo 28:19, no se les llamaba cristianos a los cristianos. Se les llamaba discípulos. En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, realmente no eran cristianos todavía. Eran discípulos. Fue hasta en Antioquía, años después, que se les comenzó a decir cristianos. Y el punto es, un discípulo es uno que conoce y cree en Cristo como su único mediador entre Dios y los hombres. Un discípulo es uno que cree en lo que Cristo enseña y sigue esa enseñanza y sigue el ejemplo de Cristo. Ese es un discípulo. Ser un discípulo no se trata de ser bautista o metodista o presbiteriano, no. No se trata de creer en una denominación. No se trata, lo último, de creer en una filosofía. No se trata de creer en cierto rito y no se trata de creer en cierta tradición, aún cristiana. Ser discípulo es creer en Cristo y creyendo en Él, por esa fe, tener una unión vital con Él. Es una gran bendición y ojalá que ustedes entiendan esto. Ser discípulo es que Dios nos vea en Cristo. Que tú estés por la fe unido a Cristo. Que tú te has arrepentido de tus pecados, que dejas al mundo y que tú sigues a Cristo. Su enseñanza, su ejemplo, en Él. Eso es lo que te hace discípulo. En segundo lugar, vean conmigo Lucas 14:26. Versículos muy, muy fuertes. Y quiero que lo vean con sus propios ojos. A los que no les guste este pasaje, pueden apuntar ahí Mateo 10:36 y 37. Pero vamos a leer de Lucas 14:26 al 33. Lucas 14. Vamos a comenzar con el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, y esas palabras, por así decirlo, era para limitar y parar a esas multitudes. Como para decirles, ¿realmente quieren seguirme? ¿Realmente quieren ser cristianos? De eso se trata. Si alguno viene a mí, y no, ¿qué? ¿Qué? Si alguno viene a mí y no odia, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es la aplicación a esta multitud. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, tienen que sentarse a considerar y pensar de qué se trata esto de ser cristiano. Les cuesta y les va a costar mucho. Porque el discípulo es una persona que ama al Señor sobre todas las cosas. Mateo 10:36, un pasaje similar a este, ahí nos dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo, no puede realmente entrar al reino de los cielos. El discípulo es una persona que ama al Señor sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda su alma, de tal manera que ama más al Señor que a su pecado y lo deja. De tal manera que el discípulo, si es necesario, deja sus posesiones, deja sus parientes y aún renuncia hasta su propia vida. Es decir, en comparación con el amor, con el afecto por Dios, el discípulo aborrece aún a sus padres. Sus padres le dicen, no sigas a Cristo, no te hagas cristiano. El discípulo no lo escucha, persevera en Cristo. Las autoridades lo arrestan, le dicen, bueno, deja a Cristo, rescata sus enseñanzas o te quitamos la vida. El discípulo les contesta, quítenme mi familia si quieren, quítenme el trabajo, quítenme la casa, quítenme todo, quítenme la vida, pero no me quiten de Cristo. Yo voy a seguirle a Él. Yo nunca voy a renunciar a Cristo. Ese es el discípulo. Alguien que está dispuesto a todo por amor de Cristo. Se niega a sí mismo. Toma su cruz. Es una persona entonces que sus deseos, sus planes, sus propiedades, todo lo ha consagrado al servicio y a ser discípulo de Cristo. Está dispuesto a ser pobre, está dispuesto a sufrir por Cristo, está dispuesto a morir por Cristo. De eso se trata, de tomar y llevar la cruz. Eso es ser un discípulo. En tercer lugar, en penúltimo lugar, el discípulo es una persona que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Mateo 12 nos dice aquí un pasaje muy interesante también. Mateo capítulo 12, versículo 49, le dicen a nuestro Señor Jesucristo que la Virgen María lo anda buscando. Y vean lo que contesta nuestro Señor Jesucristo, Mateo 12, 49. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. A lo último, la relación más cercana, dice nuestro Señor Jesucristo, el que realmente es mi discípulo, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, esto no es algo místico y secreto y la voluntad de Dios que conoció por alguna visión. La voluntad de Dios es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Entonces, el discípulo verdadero es aquella persona que no tan solamente oye y conoce y lee la palabra, pero es el hacedor de la palabra, como nos dice Santiago. Este es el discípulo verdadero. El discípulo verdadero es el que cree que este libro es la Biblia. La semana pasada me dio mucha tristeza escuchar a un hombre decir, bueno, voy a leer este libro, pero como historia. Eso es más que historia. Este libro es la palabra de Dios. El discípulo cree eso. Cree que esto es la palabra de Dios y se esfuerza por cumplir todas las enseñanzas y seguir el ejemplo que Dios nos ha revelado aquí en el Señor. Es por eso que Juan 8:31 nos dice así. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 y versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esos son los que son discípulos. Y también, en último lugar, cuarto lugar, el discípulo es una persona que produce fruto para el Señor, especialmente el amor a los demás. El discípulo es una persona que produce fruto para el Señor, especialmente el amor a los demás. Juan capítulo 15, el versículo 8, el famoso texto de la vid, los pámpanos. Nuestro Señor Jesucristo hace esta aplicación. Juan capítulo 15 y el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que glorifican al Padre. ¿Cómo glorifican al Padre? Con sus frutos, sus buenas obras. Por ejemplo, Él nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se acuerdan? Juan 13:35, ese famoso versículo: en esto conocerán los hombres en que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y no tan solamente eso, especialmente el amor, pero Mateo 5, por ejemplo, nos da otro fruto. Nos dice ahí que los discípulos son personas que tienen el fruto de la mansedumbre, son personas pacíficas, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosas. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo en este sermón. Y así, los discípulos entonces son aquellas personas que producen fruto para el Señor, especialmente el amor a los demás. Ahora, entonces, claramente, ser un discípulo es más que una simple decisión. Claramente, ser un discípulo es más que asistir a la iglesia. Requiere una transformación total. Es algo radical. Es algo que tan solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Cambiarnos de corazón, hacernos nuevas criaturas y cambiarnos y transformarnos para hacernos así. Ahora, esto es lo que Dios nos manda a nosotros. Nosotros tenemos que hacer discípulos así. Por eso les digo, hermanos, que hacer discípulos es algo muy difícil. Realmente algo increíble. Es algo imposible para nosotros. No es una simple mercadotecnia de decirle: ahora tú lee la Biblia. ¿No te quieres ir al infierno? Levanta la mano, pues. No se trata de eso, es mucho más que eso. Es un cambio de corazón, un cambio de vida total. Y eso solo Dios lo puede hacer. Entonces se requiere mucha oración, mucha diligencia, mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucho tiempo. De verdad, esto de hacer discípulos a otros es muy difícil. Y a veces nos podemos desanimar mucho. La gente tan difícil, la gente tan dura. Pero recordemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es por eso entonces, Él nos dice: por tanto, id y haced discípulos. Y en otro Evangelio nos dice: id a todo el mundo y predicad las buenas noticias. Predicad el Evangelio. Que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo último, hermanos. La obra de hacer discípulos es de Dios. Los discípulos no escogieron al Señor. El Señor escogió a sus discípulos. La salvación es de Dios. Pero qué gran privilegio Él nos usa a nosotros para ser sus discípulos. Cumplamos con nuestra responsabilidad y confiemos mucho en su poder soberano para salvar a su pueblo. En el último lugar, notemos rápidamente de nuestro texto, ¿quiénes debemos hacer discípulos? ¿A quiénes debemos hacer discípulos? Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Para nosotros, esto no suena extraño, pero para los discípulos, era de lo más extraño, de lo más raro, increíble. Ellos no tuvieron problema cuando Cristo los ordenó. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos no tuvieron problema con ese mandamiento. Pero ahora nuestro Señor les dice, id a todas las naciones. Ahora nuestro Señor Jesucristo les dice, id a todo el mundo, id a Judea, id a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se imaginan qué pensaron los discípulos? Nosotros ir a Nínive, a Damasco, nosotros ir a Babilonia, nosotros ir a Roma, que ellos vengan y se hagan judíos. Pero nosotros ir a los gentiles. A esos incircuncisos, inmundos, que comen puerco. ¡Ah, no! Que ellos vengan acá y se conviertan al judaísmo primero. Entonces aquí lo especificamos. Y si siguen ustedes la implicación de ellos, no quisieron ir a Judea, no quisieron ir a Samaria. El Señor tuvo que mandar una persecución y forzarlos a salir a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos se enojaron muchísimo con el apóstol Pedro. ¿Por qué? Tú entraste a la casa de Cornelio y comiste con él. ¿Por cuál era el problema? Cornelio no era judío, era un gentil. Ese era el problema. Fue con mucha sorpresa cuando los apóstoles y los líderes se dieron cuenta que Dios estaba convirtiendo a los gentiles de otras naciones. Ellos dijeron con mucha sorpresa, de manera que Dios ha concedido el arrepentimiento también a los gentiles. ¿Pero cómo? ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cambio? La cruz hizo la diferencia. Vean conmigo Efesios 2 y Efesios 3. Con eso terminamos. Efesios 2 y Efesios 3. Les recomiendo mucho que lean estos capítulos en sus casas esta tarde. No solamente les comienzo a leer del versículo 11. Efesios capítulo 2 y versículo 11. Él nos dice a nosotros, a los gentiles, a los mexicanos, norteamericanos, libaneses, chinos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no eran judíos en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos, los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que el profeta Isaías había profetizado 700 años antes. Escribiendo de Cristo, él dice: también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, hermanos, como americanos, como libaneses, como chinos, como argentinos y rusos, tenemos que tener una doble gratitud, una doble alabanza al Señor, porque Él nos salvó cuando no éramos judíos. Y ahora somos parte de su pueblo. Y esto entonces, al final, para que todos adoremos a Dios. Y así sucederá, nos dice el apóstol Juan, que él vio una visión del futuro. Y esto es lo que vio: miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua. Estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, de todas las naciones y tribus, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oremos. Ojalá que alguna lección haya llegado a nuestros corazones. Y piense usted si la sangre de Cristo puede limpiar a todo un mundo de pecadores, a todas las naciones. De seguro el Señor puede perdonarlo a usted. Arrepiéntase y crea el Evangelio, y así comience a ser un discípulo de verdad. Hermanos, compartamos el Evangelio. Invitemos a otros para que todos adoren a nuestro Creador y a Él que nos ha salvado la vida. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.